Esta noche vamos a comenzar a hablar sobre el verso 14, pero para el contexto vamos a leer desde el verso 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Libro de Filipenses es un libro lleno de pruebas para la vida del creyente y también la solución que Dios da a las pruebas. Hemos notado también la conexión con el libro de Efesios. Si en el libro de Efesios vimos a Cristo usando su cuerpo para andar en este mundo, para expresarse en este mundo, en el libro de Filipenses vemos el sentir de ese cuerpo. ¿Cómo es entonces este cuerpo? ¿Cómo anda el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su perspectiva sobre la vida, su sentir, su enfoque de la vida? En este caso, en el capítulo 1, ante las circunstancias de nuestras vidas. Pablo expresa en el verso 12 las cosas que me han sucedido. Y ahí habla de las prisiones. Hemos notado que habría sido difícil para Pablo, después de haber estado entre paréntesis suelto por todo el imperio, predicando la palabra de Dios, estableciendo iglesias, de pronto estar encerrado con cadenas. Sin embargo, Pablo reconoce que esto no es nada más que el mismo Señor que está haciendo esas cosas. Así como en el caso de Job pasó una prueba y sabemos que Satanás operó en esa prueba, trayéndole todas las circunstancias adversas que vino a la vida de Job. Pero Satanás no pudo hacer nada sin el permiso de Dios. Por lo tanto, se puede decir, Job pudo decir, es el Señor que está haciendo esto. Dios entonces permite las cosas en nuestras vidas, hasta qué punto vamos a sufrir, etc. Las circunstancias, las pruebas en las cuales nosotros somos probados. La Biblia dice, no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, sino que Dios no nos dará más de lo que podemos soportar, y con la prueba también nos dará juntamente la salida. Entonces, no hay circunstancias en las cuales no hay una salida para salir airoso de la prueba. La salida, allí en el caso de 1 Corintios, en donde hemos citado, como en el caso aquí de Filipenses, no, la salida no es, en el caso de Pablo, salir de prisión, sino que él pase la prueba de reaccionar correctamente ante esas circunstancias. Esa es entonces la prueba que Dios nos da. Algunas veces sí, nos da salida de las circunstancias, pero otras veces la salida es que Cristo sea glorificado en nuestro cuerpo, sea por vida o por muerte. Pablo no actúe en una manera que no sea digna del Señor ante la presión de las pruebas. Entonces hemos visto en el capítulo 1, verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el territorio y con demás. Era evidente que él no estaba allí prisionero por causa de una maldad en su vida, sino por Cristo. Era patente eso, era evidente a las personas que lo veían 24 horas al día, porque no había soldado que no esté atado a él en algún momento del horario de su vida. Esté durmiendo, esté despierto, estaba total, constantemente vigilado por esos soldados. Y ellos podían comentarlo entre ellos cuando llegaban al pretorio. Y entonces podían dar testimonio de la vida de Pablo, que era vivida para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, es síntesis para todo el libro. Todas las demás cosas, las pruebas también, se elaboran en más detalle, expresando lo que es vivir para Cristo. Verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, si bien es cierto en el verso 13, el testimonio era ante los inconversos, de una fe en el Señor. Sin embargo, también en el verso que hemos leído, en el verso 14, allí vamos a notar que el efecto es sobre los creyentes. Es decir, que el sufrimiento, la prueba que pasa Pablo, sirve para dar testimonio a los inconversos en primer lugar, pero en segundo lugar también es para animar a los hermanos. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Es, el ánimo es contagioso, ¿verdad? Como también es contagioso el desánimo. Un rostro alegre no solamente hermosea el rostro, sino que es en medicina y alegra también a las personas a nuestro alrededor. Pero podemos notar que cuando Pablo fue aprisionado, y nosotros quizás tenemos muchas diferentes cosas que nos aprisionan en la vida, sin embargo, él no lo vio como una derrota. Él lo vio como algo que era de alegría para él. Y eso fue una influencia sobre los otros hermanos. Dice la mayoría de los hermanos, ¿sí? No es cierto, es cierto, no todos los hermanos, pero la mayoría de los hermanos. En el contexto vamos a ver algunos hermanos que predican por falsos motivos, y quizás se refiere a eso, como que se refiere a la mayoría, entendiendo entonces que la mayoría sí tenían buenas intenciones, y que había una minoría que no tenía buenas intenciones, quizás él se refiere a eso. Pero, por lo menos, Pablo reconoce que la mayoría de los hermanos, precisamente allí en Roma, y en otras partes también del imperio, estaban atados a Pablo por amor a él, dice, cobrando ánimo en el Señor. Ellos no recibían ánimo de Pablo. No venga a pensar que eso es así. Pero eso fue una influencia para que ellos cobren ánimo, ¿en dónde? En el Señor. Nuestro ánimo tiene que venir del Señor. Nuestra fortaleza, nuestra capacidad para hacer las cosas, tiene que venir del Señor. Entonces, esa es una cosa muy importante. Pero, ¿cómo nosotros reaccionamos ante las pruebas? No vamos a decir que no tiene influencia sobre otras personas. Lo que nosotros hacemos ante una prueba va a tener efecto sobre otras personas. Si yo entonces fracaso en la prueba, un creyente, digamos, con menor tiempo que yo, va a tener una excusa para un comportamiento que no sea de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros actuamos de una manera como Cristo haría, entonces también es una cosa que ayuda a otros hermanos también a hacer lo mismo, a encontrar en el Señor su forma de servir. Pablo, a pesar de sus prisiones, no dejó de predicar. No era motivo para que él dejara de servir al Señor. Algunas veces nosotros, cuando nos pasa alguna cosa muy grave, tiramos la toalla y decimos, entonces ya no voy a ser creyente. Ya no voy a servir al Señor, entonces. Y uno, entonces, tira la toalla significa que ya no va a sudar en el equipo del Señor. La toalla no va a necesitar para el trabajo, para el sudor del trabajo. Tira la toalla, no necesito la toalla porque no voy a sudar más por el Señor. ¿No? Entonces, pero sin embargo, no es así en el caso de Pablo. Para él vivía para Cristo. Donde él esté, en la prisión, donde quiera que esté, donde lo lleve el Señor, en los planes del Señor, él vivía para Cristo y nada más. Entonces, donde uno esté, uno puede vivir para Cristo. No importa las circunstancias en donde Dios permita que nosotros estemos. En esas circunstancias, él seguía siendo celoso para Cristo. El hombre que trabaja y habla para Cristo, cuando todo está en su contra, es el que también va a animar a otras personas, como aquí el caso de Pablo. Entonces, esas otras cosas que redundaron para bien a consecuencia del encarcelamiento de Pablo. Todas cosas ayudan para bien la vida del creyente, para hacernos como Cristo, como en el caso de Romanos 8. Aquí también sirvió, como dice en el verso 12, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, en primer lugar. Pero después, este redundamiento, debido a sus prisiones, ahora dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Entonces, esto va a ser el tema de todo ese capítulo. ¿Cómo se reacciona ante circunstancias adversas? En este caso, las prisiones de Pablo, están siendo utilizados como ejemplos, por ejemplo, para nosotros, de cualquier circunstancia que nosotros podamos tener, que estemos atravesando. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Pablo acaso había dejado de predicar por peligro a ser puesto en prisión? ¿Pablo acaso había callado por vergüenza del Evangelio cuando él pensaba en que podía sufrir por el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos hecho notar que en el día de hoy la persecución por el Evangelio viene a través de la burla, del desprecio de las personas que nos rodean? Y nos van a poner una prisión donde no podamos verlos a ellos quizás, debido a que a ellos no les gusta forma de vivir de Cristo. Pero Pablo dice, no, ¿dónde me ponen a mí debido a ser cristiano? Porque Pablo estaba allí, ¿por qué motivo? Era evidente a todos que era por motivo de, eran patentes en Cristo. Por lo tanto, él estaba en prisión por ser de Cristo. Nosotros también podemos sufrir algunas cosas por ser de Cristo. Después de que Cristo sufrió tanto por nosotros, ¿estaremos dispuestos nosotros a sufrir un poquito por causa del Señor? Porque cualquier cosa en nuestra vida, por más grave que nos parezca, es muy poquito en comparación a lo que sucedió por nosotros. Entonces, sin embargo, vemos acá que ha servido para que los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ese es el énfasis de la vida cristiana, hablar la palabra. Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra. No hables de la palabra, predica lo que es la palabra, que se conozca el contenido de la palabra, donde nos encontremos, las amistades que nosotros tenemos, si no compartimos con ellos las riquezas eternas, somos ingratos como amigos para con ellos. Si son familiares nuestros, y los queremos realmente, la única cosa que les puede valer eternamente es la palabra. Ninguna cosa que le demos materialmente es eterna. Aún nuestra amistad, o nuestro cariño, si ellos van a ir a otro lugar, el nuestro no va a ser eterno. Únicamente los efectos producidos por la palabra de Dios en el corazón de la persona pueden tener ese efecto eterno. Y no debemos de tener temor de hablar la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, cuando parece apropiado y cuando no parece apropiado. debemos nosotros pintar en que la palabra de Dios sea comunicado a otras personas. Esa es la semilla que Dios usa para germinar y producir las cosas de Dios. Esa es la espada de dos filos que penetra hasta a partir del alma y del espíritu para llegar a lo más profundo del corazón. Ese es el medio por el cual Dios hace su obra creativa en las personas. Su obra de creación. De cosas nuevas en la vida de las personas. Comenzando con la salvación y terminando con todas las cosas del carácter de Cristo en la vida de los creyentes. Es la palabra de Dios que produce estos resultados. Entonces, verso 15 dice, algunos, a la verdad, quizás explicación de esa mayoría de los hermanos, hablando ahora de los pocos, ¿no? El énfasis acá no va a ser de los pocos, aunque va a hablar de muchos de ellos. Sin embargo, el énfasis es sobre la mayoría de los hermanos, que cobran ánimo con sus visiones. Pero hay una enseñanza en cuanto a esos algunos. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Supongo entonces que los algunos son pocos, y como dice el verso 14, la mayoría de buena voluntad. Ojalá que siempre sea así en la predicación. Predican a Cristo, unos por envidia y contienda, otros de buena voluntad. En ningún momento, en este párrafo, Pablo insinúa, siquiera, que esas personas están hablando algo erróneo, o que sea un falsa doctrina, que están predicando mal a Cristo, no. En ningún momento se dice algo que da de entender que estaban predicando mal. El problema era que la intención con la cual se predicaba. Algunos, dice, por envidia y por contención, por contienda. ¿Qué es una contienda? La palabra aquí significa que uno enaltece a una persona para achicar a otro. Es como la contienda política. La contienda política es quién es el mejor. Este es el mejor candidato, el otro es malo. O como la contienda deportiva, este jugador o este equipo es el mejor y el otro es el peor, ¿no? Entonces, ese énfasis de ver quién es el mejor es lo que significa esta palabra contienda. Algunos, ¿por qué predican entonces? Tienen envidia de la predicación de Pablo en este caso. Tienen envidia de que Dios lo ha utilizado a él para predicar el Evangelio y que muchas personas se conviertan. Tienen envidia del don que Dios ha dado a otra persona. Es posible que nosotros podamos tener envidia, que nosotros no hemos tenido ese don y que otro sí lo ha recibido. ¿Acaso esa persona hizo algo para que él fuera creado así? ¿Hizo algo para que él recibiera un don espiritual así? Nada. Es un don de la gracia de Dios. Pero, sin embargo, esas personas entonces están predicando para que ahora que Pablo está en la prisión, se ve que ellos también pueden predicar de la misma manera. Contienda es también la misma idea. Es algo egocéntrico en la persona. Que él desea ver que eres mejor o tan bueno por lo menos como el apóstol Pablo. Pablo jamás está pensando en si eres bueno en comparación a otro. Lo que Pablo está pensando en su prédica es predicar a Cristo. Y la mayoría de los hermanos, en el concepto de Pablo, lo hacen por buena voluntad. Significa que sus intenciones son buenas al predicar el Evangelio. ¿En qué manera es predicar con buena voluntad? Es predicar sinceramente queriendo que Cristo sea enaltecido, no que uno sea enaltecido. No por envidia, no para que uno busque un lugar entre los hermanos y tener un lugar de importancia, eso sería por envidia. No es por contención para que uno sobresalga y que diga que yo soy mejor que otra persona. teniendo un rango así de esa manera, queriendo dar a entender que uno es mejor que otro, eso sería las malas intenciones. Pero la buena voluntad sería que eso no, sino que Cristo no esté pensando en uno. Eso sería la humildad necesaria para servir a Cristo y que solamente se esté pensando que Cristo es, como dice Pablo, vivir para Cristo. En su predicación, ¿para qué predica? ¿Para qué vive? En el sentido del de, momento de su predicación, ¿para qué vive? Vive para Cristo. Significa eso, que Cristo sea enaltecido. Eso es su objetivo de su predicación. Eso es buena voluntad. Cuando nosotros, dependiendo del don que tengamos, quizás no tengamos un don de predicación de púlpito, pero cuando conversamos individualmente con otra persona, ¿por qué motivo lo hacemos? Eso entonces entra a tallar acá en este examen que Pablo hace, o este comentario. Verso 16 amplía un poco más esas dos posturas. Y, amplía en el verso 16, la primera postura, y la segunda en el verso 17, ¿no? Ahora entonces va a emplear un poco más con estos dos versículos. Entonces, la primera postura, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, se haya aplicado en Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención. La misma palabra contienda. Por encontrar y decir que son mejores. En el caso de Pablo. Ellos entonces tienen capacidad para ser reconocidos de los demás. Es el reconocimiento que están buscando, se puede decir. Y esto Pablo dice no sinceramente. Una vez más, la predicación es buena. Anuncien a Cristo. No están anunciando otra cosa. Están predicando, están anunciando a Cristo. Muy bien la prédica. Se puede alabar la prédica. Pero dice Pablo, ahora entonces, viendo los resultados, Pablo ve la intención del corazón, dice, no sinceramente. ¿Y por qué no sinceramente? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esto nos parece bastante extraño, ¿verdad? Que haya personas como esto. La primera parte de predicar por contienda, eso lo vemos a cada rato. ¿Por qué la persona va a predicar en una reunión política para decir que su candidato es el mejor que el otro? No. ¿Por qué hay discusiones en la calle personalmente? Cuando se dice, ese es el mejor equipo, el otro no, y este es el mejor jugador, el otro no, ¿por qué esa contienda? Eso lo podemos entender, que viene de la carne, del corazón pecador, que el orgullo de uno dice, yo, es el mejor porque yo estoy asociado con él, y por lo tanto se le pasa un poco, somos el mejor equipo, ¿no? Entonces, el orgullo de uno es entonces enaltecido. Eso, sabemos que viene de la carne. Pero esta intención de causar dolor a otra persona. Bueno, ahí vemos las pandillas, ¿verdad? En otros países le llaman la marea, no sé por qué, pero será por la marea del mar que cubre la pista, no sé. Pero ellos buscan, dice, yo soy de la Alianza, yo soy de la U, de cualquier equipo de futbolístico. Y hacen daño a sus contrincantes. Aquí, eso es lo que Pablo nota en esos hermanos. Reconoce que son hermanos. Y eso también es lo asombroso. Que hay hermanos con esas intenciones de pensar que con su predicación van a añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Como si Pablo no sufriera suficiente de estar encarcelado. Y pensar de que Pablo estaría sufriendo al ver que otro está predicando y él no predicar. Entonces, ¿realmente están pensando que Pablo está pensando así? En la limitación que tiene Pablo en la prédica, ¿él está entonces con envidia del otro? Pablo dice, no, es lo contrario, ellos tienen envidia, ellos están predicando por envidia. En el corazón de Pablo no hay esta envidia de otros que están predicando. Una vez más, recalca que el mensaje no es el asunto, sino es ¿sí? la intención por la cual se predica ese mensaje. Y ahí encontramos entonces dos motivos, la carne. Uno es para que uno salga, el que predica si él no está en la prisión, que predica para ver que él es el mejor. Segundo, pensando que con su predicación que él es mejor que Pablo, que con eso va a hacer sufrir más a Pablo en la prisión. Y eso es entonces no sincero. Predicando sinceramente. ¿Puede Dios bendecir una prédica así? La verdad es que sí. Dios no bendice al predicador porque sus motivos no son buenos. Pero sí bendice su palabra. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que un espada dos filos, que penetra a partir del alma del espíritu, que es la palabra de Dios. Es viva, es activa. Es como ese león que no necesita defenderlo. Suéltalo nomás y activamente está defendiéndose. Activa, actúa en el corazón de las personas de una forma activa en ellos. Entonces debemos de predicar la palabra. Y aun cuando la palabra es predicada de malas intenciones, la palabra en sí tiene poder. Es poderosa, es viva, es eficaz. Eficaz significa que tiene capacidad de producir resultados. La palabra en sí. Y aquí estaban predicando a Cristo. Predicar a Cristo es, tiene buen resultado. ¿Siente? Bueno sería que predicaran sinceramente para que también Dios nos pueda bendecir a ellos en su predicación. Sería mucho más efectivo si sus intenciones fueran buenas de esas personas que predican. Y eso es lo que ahora amplía, los de buena voluntad se amplía en el verso 17, de los otros por amor. En primera instancia sabemos que es por amor al Señor. Todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros nos amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nuestra vida de servicio a Dios es una vida que es una cosa que quiere corresponder a agradecer al Señor por su obra por nosotros. Sin embargo, en este versículo, el amor, ¿a quién es? Dice, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces también incluye el pensamiento de amor a Pablo. Ellos, como dice en el verso 14, debido a cómo Pablo está reaccionando ante esta prueba, esta circunstancia tan difícil, cobran ánimo en el Señor con sus prisiones. Y se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Sinceramente, ahora dice, por amor sabiendo, la palabra sabiendo en su forma verbal da explicación de la frase anterior. Cuando uno pone yendo sobre una palabra, entonces es algo que explica lo que dice antes. Entonces, los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, por amor, al menos a la misma causa, a la defensa del Evangelio, y más probable que también a la persona de Pablo. ¿No? Entonces, no hay problema que nos amemos en el Señor. Y cuando ese amor incentiva a la persona a predicar más, damos gracias a aquel que dio el amor, porque jamás el amor nace en el corazón del creyente, sino nace del Espíritu Santo que derrame ese amor en nuestros corazones. Pero es un círculo vicioso, se puede decir, que un amor produce otro amor, ¿no? El amor de Cristo en los creyentes y en otros creyentes también son contagiados. Y aquí estamos notando que lo que sucede en la vida de los creyentes ante las persecuciones, ante las circunstancias, en este caso la circunstancia es la prueba del creyente, cómo el creyente reacciona ante esa prueba de sus circunstancias que Dios ha permitido para él, una circunstancia en el caso de Pablo ahora, reduciéndolo, esclavizándolo a una limitación, se puede decir, es una prueba para él. ¿Cómo va a reaccionar ante esa prueba? Eso es entonces algo que dice este párrafo que da ánimo a otras personas. Verso 18, que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto, pero ¿verdad? Ahora esto en el corazón de Pablo. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, conclusión, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Eso es lo importante, que Cristo sea anunciado. Dios juzgará las intenciones. Y Dios no puede bendecir, Dios no puede utilizar a la persona como Él quisiera utilizar a la persona cuando tiene esas malas intenciones. Porque es un obstáculo a la obra usando en su corazón, en su vida. Pero sí, Dios usa la predicación de Cristo. Y en eso Pablo está agradecido, que por lo menos Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Entonces, en este caso también vemos que Pablo reacciona bien ante la prueba que está pasando. Parte de la prueba también es esta forma en que estos hermanos, predicando, quizás no muchos, pero algunos, predicando de esta manera para tratar de hacer sentir mal a Pablo, con las cosas que él estaba sufriendo, dando a entender que, mira, entonces, lo que tú no pudiste hacer, ahora sí nosotros sí lo podemos hacer. Qué feo esa forma de pensar, ¿no? Que se ve en esas personas, pero Pablo dice, Pablo reacciona bien ante él. Y dice, bueno, por lo menos, Cristo es anunciado. Y en todo esto se ve la reacción ante la prueba. La primera prueba, el capítulo 1, ¿cuál es? ¿Cómo reaccionamos ante circunstancias que Dios permite en nuestras vidas? Prisiones, en este caso, como la de Pablo, que afectan nuestro servicio para el Señor, nuestra vida personal, etc. Son cosas entonces que debemos de ir pensando. Y vemos entonces, en primer lugar, que Dios los usa para los inconversos. Dios lo usa en este segundo caso para dar ánimo a otros creyentes. Principalmente Pablo está pensando en aquellos creyentes sinceros que predican por amor. Por amor a Cristo y por amor a Pablo y a los otros hermanos. Son incentivados a hablar la palabra sin temor, ¿no? Eso es entonces un producto del sufrimiento, las pruebas, y en efecto en otras personas. Nunca pensemos que somos una isla y que lo que nos pasa y cómo reaccionamos ante la prueba solamente nos afecta a nosotros. ¿De qué tráfico? ¿Qué me está pasando? Pensemos en la otra persona, cliente o inconverso, y cómo nuestra reacción ante la prueba va a afectarles a ellos. Para mí el vivir es Cristo, es el secreto en las circunstancias, para que esas circunstancias sean un trampolín, para que tanto inconversos como creyentes sean entonces impresionados por Cristo en nosotros. Sea Cristo visto, es patente que es Cristo que se está manifestando en la vida ante esas pruebas. Las pruebas son entonces como cuando uno aprime comprime una esponja y sale lo que sale. En este caso debe ser Cristo.